permítanme mantenerlos así, solo por unos minutos breves, decir que hoy es el día que se cumple el 504 aniversario de aquel día maravilloso en que Dios guió a Martín Lutero a publicar las notas de sus 95 tesis, a lo que se ha conocido como los 95 no de Martín Lutero. A partir de ahí se da ese movimiento reformador de la iglesia y se toma como día como día especial el 31 de octubre como el día de la reforma protestante. De alguna manera todos nosotros somos parte del favor de Dios que nos guió a seguir esa senda de, bueno, somos protestantes, ¿verdad? Somos evangélicos, protestantes. Eso en relación a la iglesia popular. Así que yo quiero pedir que demos un fuerte gloria a Dios por la reforma protestante. ¿Se atreven a hacerlo conmigo? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y también hoy debemos dar gracias a Dios por los hermanos de la iglesia Seguidores de Jesús en Queens. Ellos se mudaron después de muchos meses, estaban buscando un local nuevo, se mudaron y tuvieron su primer servicio congregacional hoy en el nuevo local. Y eso merece también otro gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Y si vamos a darle gloria a Dios por otras cosas, nos vamos a pasar la noche aquí dando gloria a Dios, pero gloria a Dios por todo, amén. Gloria a Dios por todo. Vamos a Juan capítulo 8, los versículos 1 al 11. Saludos les traigo también de los hermanos de Seguidores de Jesús en el Bronx. Esta mañana estuvimos compartiendo con ellos en su servicio allá, a una iglesia hermosa que el Señor está reuniendo allí en aquel lugar. Y damos gracias al Señor por la obra que está haciendo también en el Bronx. El pastor Luis Contreras les envía saludos a todos. De manera especial a usted, pastor Noel. Bueno, a Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leerlo como acostumbramos a leer cuando estamos congregados. Dice, permítanme comenzar en el capítulo 7, versículo 53, porque encuentro que es parte también de este pasaje. Dice, cada uno se fue a su casa. Ustedes el 1, 8, 1. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Vete y no peques más. Gracias, Señor, por tu palabra. La tenemos enfrente ahora, la hemos leído y queremos pasar este momento meditando en ella. Trae a nuestras vidas el mensaje que tienes para nosotros a través de ella. Permítenos, oh Señor, toda la disposición y toda la intención para obedecerla. Permite, Señor, que enfoquemos nuestra mente y pongamos nuestro corazón a atender lo que dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Pueden volver a sentarse. Este es uno de los pasajes que en el Evangelio de Juan son o es altamente conocido. La gente ha escuchado, ha leído, ha estudiado acerca de este pasaje. De hecho, personas que no tienen nada que ver con la fe, pero que encuentran en pasajes como este una excusa para seguir haciendo lo que su corazón extraviado y pecaminoso les inclina a hacer, ven en este pasaje a la excusa perfecta. Y dicen, ¿ves que Jesús no condena a los pecadores? Le dejó ir a la mujer. Sin embargo, mis amados, Jesús no exonera el pecado. El pecado tiene un pago. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que Jesús sí hace es que Jesús carga la culpa y el precio del pecado por aquellos a quienes Él justifica con su muerte. Como ya vimos anteriormente, Jesús enseñó que todos los que el Padre le ha dado, ninguno de ellos se pierde. Porque todo lo que Jesús tuvo que hacer para salvar a aquellos que recibió del Padre, Él lo ha hecho de una vez y por siempre. He dicho, mis amados hermanos, no que Jesús lo hará. No se trata de que Jesús va a hacer algo en el futuro para salvarnos a nosotros. Es que lo que Jesús tuvo que hacer o tenía que hacer, ya lo hizo por todos nosotros. Por tanto, la garantía que tenemos es que en Jesucristo, lo que ya está determinado por el Padre para nosotros, está seguro. Efesios capítulo 1, versículo 14, dice que el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía de lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho por nosotros. Hoy quisiera compartir con ustedes el mensaje que el Señor tiene a través de estos versículos que hemos leído, esta narración bíblica sobre este acontecimiento histórico real. No se trata de una parábola, no se trata de una ilustración. Esto es un acontecimiento histórico muy real. Creo que comienza en el versículo 53 del capítulo 7. Y esta historia comienza marcando la diferencia entre Jesús y los demás hombres contemporáneos de su época. El domingo pasado, lo que estuvimos aquí presente, escuchamos una exposición en labios del pastor Noel que hablaba de Jesús, un hombre diferente. Y nos planteaba él esto basado en el pasaje y la respuesta de los alguaciles que regresaron donde los escribas y fariseos diciéndole, jamás hemos oído hablar a un hombre como este Jesús habla. Y el pastor a partir de ahí nos dijo, es que Jesús es diferente. Por eso ellos llegaron y contaron acerca de la realidad de escuchar a un ser distinto hablando sobre la verdad. Y yo quiero remarcar ese mensaje que nosotros vimos el domingo pasado, viendo esa diferencia de Jesús con los demás hombres. Dice el versículo 53 del capítulo 7, hablando sobre Jesús, dice la palabra que cada uno se fue a su casa, y dice el versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Hay o no diferencia aquí? La demás gente toma un rumbo. Después de terminado ese episodio, la gente decidió irse a su casa. Vemos a los hombres que al terminar la jornada de un día de acción se van a sus casas a ver a su familia, a cenar, a dormir, a descansar, mostrando así la prioridad de su propia persona, su cuerpo, su propio bienestar. La gente estaba buscando lo que a ellos le convenía. Y después de un día de acción, ¿dónde va la gente? Bueno, a la casa, a descansar. Sin embargo, dice el versículo 1 del capítulo 8, que a diferencia de la gente, Jesús no se fue a su casa. De hecho, la Biblia nos dice en los primeros capítulos de este Evangelio de Juan, que cuando algunos estaban siguiendo a Jesús, Jesús le dijo, miren, las bestias tienen cueva donde dormir, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Y una de las cosas que nosotros no tomamos en cuenta, los seguidores de Jesús, la gente que ha decidido en su gracia ser parte de esta y de cualquier iglesia, que cómo vivió Jesús en la manifestación, en su encarnación aquí en esta tierra. Él mismo declaró que no tenía dónde recostar su cabeza. De hecho, ¿ustedes han escuchado alguna vez que Jesús dejó una casa, una mansión en Jerusalén, que tenía una finquita en Capernaum, o que tenía una casa de verano en Galilea? ¿Han escuchado a Jesús que se alojó en un resort allá en algún pueblo del oriente? Cuando vemos a Jesús, lo vemos a un Jesús entregado totalmente a lo que él llamó cumplir la voluntad del Padre que me envió. Eso hacía a Jesús diferente a la gente, a sus contemporáneos y también a nosotros. Mientras dice el versículo 1 que Jesús se fue al monte de los olivos. Esto nos revela el contraste. Jesús se fue al monte de los olivos. Aunque no dice directamente el texto, pero ¿a qué fue Jesús allí? Pero lo que Jesús hizo al ir a aquel lugar fue a tomar un espacio para comunicarse con el Padre, para orar. Fue un espacio de recarga espiritual. Jesús acostumbraba a ir a ese lugar, al Monte de los Olivos. Jesús siempre estaba dispuesto a ir a ese lugar. No solamente en este pasaje la Biblia menciona el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar visitado asiduamente por el Señor Jesucristo. El Monte de los Olivos, mis amados, es mencionado en Lucas capítulo 22 y versículo 39, donde la Biblia dice que Jesús acostumbraba a ir a aquel lugar. Y allí Jesús tuvo experiencias maravillosas que la Biblia revela para nosotros. Por ejemplo, allí se reveló lo que dijo el Padre sobre Jesús, de que Jesús era su hijo amado. En dos ocasiones dice la Biblia que se oyó la voz del Padre, ¿verdad? Cuando él fue bautizado, dice la Biblia que el Padre dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan eso, verdad? Pero también ahí en el monte de los olivos, el Padre se dejó oír audiblemente cuando dijo: este es mi hijo amado, a él oíd. Este es otro pasaje de la Biblia, donde nos dice el Padre mismo que debemos oír a Jesús. Por eso el escritor de Hebreo, al abrir su libro, dice que Dios, habiendo hablado en el pasado muchas veces a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado. ¿A través de quién? A través del Hijo. A Él tenemos que oír. Es a Él a que tenemos que hacer caso. Es a Él a quien debemos nosotros atender. En el Monte de los Olivos también sucedió el episodio que nosotros conocemos en la Biblia como la Transfiguración. Es allí, en ese espacio de encuentro con el Padre, donde Dios decidió revelar la grandeza del Señor Jesucristo, colocando a un lado a Elías y al otro lado a Moisés, y permitiendo que tres de sus discípulos le vieran. Es allí, en el Monte de los Olivos, donde Jesús pasó el momento más difícil de su vida terrenal, lo que nosotros conocemos como la agonía del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que, estando allí hablando con el Padre, corría por su cuerpo grandes gotas de sudor que eran como gotas de sangre. En aquel lugar, en el Monte de los Olivos, es un lugar icónico. Y nos dice la palabra de Dios que mientras todos los demás fueron hacia su casa, Jesús decidió ir al Monte de los Olivos. Y noten cómo empieza el versículo 2 diciendo que inmediatamente después que pasó la noche, en la mañana, Jesús, ¿en qué estaba? En el templo y enseñaba. Me llega a la memoria, al leer este versículo 2, lo que Jesús contestó a María y José cuando le buscaban entre aquellos que fueron a la adoración en Jerusalén y no le encontraban. Y cuando llegaron al templo, que le encontraron discutiendo con los maestros de la ley, quisieron reclamarle. Y Jesucristo le dijo: en los negocios del Padre me es necesario estar. ¿Qué Jesús más grande al que nosotros admiramos, servimos y adoramos? Jesús hay que admirarlo, adorarlo, conocerlo en toda su plenitud. Debemos tener el deseo profundo de conocer, de ver la persona de Jesús que ha sido revelada en las Escrituras. Este Jesús que no esconde de nosotros nada que debamos conocer sobre Él, que a través de los evangelios y de otros textos de la Biblia está clara la vida de Jesucristo y está abierta para que nosotros, haciendo un poquito de esfuerzo de leer de vez en cuando, de meditar sobre las verdades escritas, podamos conocerle a Él en su plenitud. Mis amados hermanos, somos nosotros los que ganamos cuando estudiamos acerca de la vida del Señor Jesucristo. No hay pérdida en saber de Él. Bueno, continuamos con este pasaje y a partir de los versículos 3 en adelante, 3 y 4, de manera muy especial, lo primero que vemos es una pecadora que ha sido sorprendida en un acto pecaminoso. Versículo 3 y 4 de Juan capítulo 8. Dice la palabra de Dios: entonces, y ya podemos imaginar la escena, ¿verdad? Jesús pasó la noche orando allí en el huerto, en el Monte de los Olivos. Llegó la mañana, Jesús fue a la ciudad, se sentó en el templo, estaba enseñando, y de repente llega un grupo, una turba, que ha tomado a una mujer, que han sorprendido en un acto pecaminoso. La Biblia dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio. Dice el versículo 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 4 y versículo 6. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Cuando leemos el versículo 3, no nos imaginemos que los escribas y fariseos andaban dando vuelta en el pueblo, acechando a ver a quién agarraban en pecado. ¿No es eso? Es probable que quien haya encontrado a esta mujer en el acto del adulterio haya sido su propio esposo. Y al encontrarla, la haya acusado y llevado ante las autoridades que representaban los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos no eran policías patrulleros que andaban por cada esquina o por cada calle buscando quienes pecaban para castigarlo. No es eso. De hecho, yo creo que la razón por la que, y es una, no lo dice la Biblia, yo estoy, voy a dar mi punto de vista sobre lo que aparece aquí. El hecho de que el hombre no haya sido llevado es porque quien sorprendió en el acto del adulterio no pudo agarrarlos a los dos, como ocurre. Así que llevaron a la mujer, y lo que dice la palabra, que han sido los escribas y fariseos quienes llevan a esta mujer delante de Jesús. Y la llevan no porque ellos entendían que Jesús tenía la autoridad para hacer justicia con esta mujer, sino, dice la escritura claramente, que lo hicieron con la intención de probarle. Ahora, mis amados hermanos, hay algunas cosas que tenemos que ver en esta escritura. Lo primero es que hay una identificación del pecado. Esta mujer para nada era inocente. Ella fue sorprendida en el acto. Era una pecadora y el pecado estaba identificado. ¿Cuál era el pecado? Adulterio. Esta se trata de una mujer que tenía su pareja, que tenía su compañero, su marido, su esposo, pero se había acostado en un acto sexual con otro hombre que no era su esposo. Eso se llama adulterio. Y la Biblia identifica el adulterio como pecado. Así que el pecado está identificado. Lo segundo que tenemos que ver, que es un pecado de dos, aunque solo una o uno fue llevado para ser juzgado. No se puede cometer adulterio una sola persona. Fornicación sí. Mucha gente confunde fornicación con adulterio. Y la fornicación es uno, un pecado, pero el adulterio es otro. El adulterio siempre va a ser con dos los culpables. Yo dije la fornicación sí, y algunos se quedan, ¿y cómo? Bueno, hay infinidad, una lista de acciones pecaminosas que en la Biblia son vista como fornicación y que no tienen que ser cometidos con dos personas. Una sola persona puede ser cometer fornicación. Aunque hay especialistas de las conductas que dicen, por ejemplo, que la masturbación no es mala. En la Biblia está identificada la masturbación como pecado. Los especialistas de la conducta le han cambiado el nombre, le llaman autogratificación. Ustedes han escuchado ese término, ¿verdad? Eso es para suavizar lo que, y perdónenme que estoy mencionando esto, y algunos dicen, ay, pero desde el púlpito mencionando eso, bueno, la Biblia también lo menciona, y es más santa que este púlpito. Sí, pero lo que pasa es que con la autogratificación, el Señor Jesucristo dice que el pecado no es simplemente la consumación, sino que si tú piensas, ya te cuenta como pecado. Y entonces eso es fornicación. Ahora, el adulterio es un pecado que se comete entre dos, y lo vamos a ver en la Escritura. Porque cuando ellos dicen, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, ellos están haciendo una referencia a algo que estaba escrito y que Dios había ordenado y que tácitamente estaba ahí descrito. El castigo descrito en la ley judía para este pecado era claro. Veamos lo que dice Levítico capítulo 20 y versículo 10. Si usted puede mover su Biblia hasta el Antiguo Testamento, vamos a leer Levítico capítulo 20 y versículo 10 y también en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22. La palabra de Dios dice en Levítico 20, 10, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero, ¿y quién? Y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso decía la ley. ¿Le parece a usted duro? Sí, claro, en este tiempo nos parece, todo lo que dice la Biblia nos parece duro a nosotros. No solamente eso. Todo lo que dice la Biblia a nosotros nos parece duro. Lo único que no nos parece duro a nosotros es la parte que dice que Dios es amor. Pero también hay otra parte que dice Dios es fuego consumidor. Eso nos parece duro también. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 22 y versículo 22. Recuerden que el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley, es una recapitulación de lo que Dios había ordenado en los cuatro libros anteriores a él. Y Deuteronomio nos aclara un poco más este concepto del castigo. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada que tiene marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. O sea que Deuteronomio nos dice la razón por la que Dios le dio esa ley a su pueblo. Porque era la manera de exterminar con el pecado en medio de la ley, en medio del pueblo de Israel. Así que los que vinieron donde Jesús no estaban totalmente errados. Ahora, lo que sí era errado era la intención de ellos. Probablemente, si ellos hubieran agarrado a la mujer que fue llevada ante ellos y la hubieran ejecutado como la ley decía, nosotros ni cuenta nos hubiéramos dado de eso. Pero ellos quisieron tomar ese evento como la oportunidad de probar a Jesús. Así que quien está delante de Jesús es una pecadora que ha sido sorprendida, como decimos nosotros en Dominicana, con las manos en la masa. Es una pecadora identificada con todo su pecado. Es importante también notar que la mujer no se defiende de sus acusadores. Ella no dice, maestro, no es así, maestro, eso no es verdad. No se trata de una mentira, de una infamia, no se trata de un falso testimonio, se trata de un pecado que ha sido revelado. En segundo lugar, lo que la Biblia va presentando en los versículos 7 y 8 es la opinión de Jesús, y esta opinión tiene peso porque Jesús es el dador de la vida. Y se trata de una mujer condenada a la muerte. Y el único que puede dar vida, aún a los que están muertos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Esto es revelador acerca del poder que tiene Jesús. Este es un indicador de qué es el poder que Jesús tiene. Él es el dador de vida. Noten lo que dice el versículo 7, versículo 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Amados, los escribas y fariseos no llevaron a la mujer ante Jesús para que él diera un veredicto. Ya el veredicto estaba dado. ¿Recuerdan lo que ellos dijeron? En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Es decir, darle muerte lapidada, darle muerte apedrada. No lo llevaron para que él diera un veredicto. Dice el versículo 5 que ya leímos, ellos le preguntaron a Jesús, ¿tú qué dices? ¿No es el versículo 5 que dice eso? Sí, versículo 5 al final. ¿Tú qué dices? Ellos fueron a buscar la opinión de Jesús. Ellos no fueron tampoco para que Jesús fuera quien ejecutara el dictamen ya tomado contra la mujer. Es decir, ellos no fueron para que Jesús apedreara a la mujer. Ellos querían escuchar la opinión de Jesús. Así que Jesús va a darle su opinión. Es interesante que en el versículo 6 dice la palabra que ellos decían eso para tentarle, para poder acusarle. Y dice el versículo 7 al principio que como ellos insistían, no, en preguntarle, es que ellos estaban como periodistas. Ustedes han visto a esos funcionarios que van saliendo de un edificio y les salen todos los periodistas, sobre todo cuando hay un caso que está sonando mucho y quieren una opinión. Y que no lo dejan tranquilo. Bueno, estaban ahí los escribas y fariseos insistiéndole al Señor Jesucristo, insistiéndole. Esa insistencia nosotros la notamos en el versículo 5 y también en el versículo 6. Jesús estaba escribiendo, estaba tranquilo, estaba no estaba molestando con ellos, pero ellos insistieron y preguntaron. Y querían la opinión. Ahora, aquí va la opinión del Señor Jesucristo. El versículo 6 dice el Señor, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Amados, piensen un momentito. Es una mujer pecadora con un pecado identificado. Y la ley era clara. Para esta mujer ya la muerte estaba dictaminada. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús va a poner frente a esta mujer y frente a todos los que la acusaban la realidad del ser humano. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Es que los seres humanos, algunos nos han descubierto nuestros pecados. Pero aún aquellos cuyos pecados no se han descubierto no están libres de pecado. Yo quiero que noten con atención que Jesús dice: el que de vosotros, y note la acción, la manera, el modo del verbo estar ahí, que es en un presente continuo, dice: el que de vosotros esté sin pecado. Ahí no dice: el que de vosotros no haya pecado. Lo que está diciendo es que Jesús está señalando en el momento mismo que está hablando con ellos: el que de ustedes cree que ya está libre de pecado en este momento, que tire la primera piedra o que lance la piedra contra ella. Jesús les está diciendo: esta mujer fue descubierta en pecado, es verdad, pero ustedes tienen la moral para matarla. ¿Quién de ustedes tiene la moral para matarla? Esta mujer es una pecadora, es verdad, y ustedes no son pecadores. Esta mujer debe pagar por su pecado, es verdad, pero ¿y ustedes? No deben pagar por su pecado. Mis amados, otra vez digo, cuando nosotros conocemos a Jesús y estudiamos sobre Él, Jesús nos maravilla, como debe ser. No hay ser que haya pisado esta tierra que sea tan grande como nuestro Señor Jesús. En días pasados el pastor estaba predicando acerca de la opinión de la gente, de los judíos, diciendo: y este hombre no es de Nazaret, y este hombre no lo conocemos, menospreciando al Señor Jesucristo. Ciertamente, aún hoy hay gente que quiere menospreciar al Señor Jesucristo, pero nosotros, los que conocemos al Señor Jesucristo, no solo porque somos sus seguidores, sino porque le conocemos de verdad, nosotros sabemos que no hay un ser más grande sobre esta tierra más que el Señor Jesucristo. Oh, mis amados, el Señor Jesucristo en el verso 6, se nos enseña, la escritura dice que los escribas y fariseos tenían esa intención de probar a Jesús. Y luego el verso 7 dice que ellos insistían en preguntarle sobre el asunto. Y la respuesta de Jesús es sorprendente para todos: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 11 y versículo 12. En referencia a lo que podemos aprender de este texto, dice Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Tú quién eres? La verdad es que nosotros somos muy ligeros cuando se trata del pecado del otro. Pero ¿cuánto de nosotros se juzga a sí mismo en su condición? Nosotros nos convertimos en jueces santos cuando se trata de la evidencia de otro que ha sido sorprendido. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre nosotros y ese que ha sido sorprendido? Simplemente que nosotros todavía no hemos sido sorprendidos. Perdónenme si usted es santo, tan santo, que esto lo ofende. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 1 en adelante, dice: hermanos, si alguno de vosotros ha sido sorprendido, no es así que dice, o me estoy equivocando. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de qué, dice, de mansedumbre, la actitud que debe tener el cristiano. Pero lo que me encanta es lo que sigue. Dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no seas que tú también, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tú también falles, dice la Biblia. Ah, es que tú también falles. No, no, no dice que tú también falles. ¿Qué dice? Que tú también caigas, porque el fallo hace rato que sucedió. Lo que no ha sucedido es la caída todavía. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Dice Santiago capítulo 5 y versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y me encanta cuando dice Santiago, el juez está delante de la puerta, porque lo que está diciendo es que nuestra queja tiene la intención de hacer juicio. Nuestra queja es un señalamiento contra el hermano que nosotros entendemos ha fallado contra nosotros. Y lo que no entendemos nosotros bien es que no hace falta que nos quejemos, porque Dios conoce todo lo que está pasando, ¿o no? Y Él, como juez justo, dice la Escritura, dará a cada uno conforme a como se merezca. La finalidad de la ley que ellos mismos citaron no era darle autoridad de juzgadores a la gente, ni era de hacer de aquellos que habían caído un espectáculo de exhibición moral en las plazas, como ellos tenían la intención. La ley tenía el propósito de infundir temor ante Dios y que la gente se alejara del pecado. Pero la gente pervirtió la ley. El apóstol Pablo dice que la ley era buena, era justa. Pero la ley falló, porque la ley fue dada a los hombres y los hombres tenían que administrar la ley. Imagínense, pecadores administrando algo que viene desde el cielo. ¿Quiere que le diga una cosa? Gracias a Dios por su gracia, pero aún la gracia hay pecadores que la quieren pervertir, ¿o no? Dice el apóstol Pablo que el apóstol Pedro que convierte en esa libertad que Dios nos ha dado en libertinaje. Y ustedes conocen predicadores, pastores, apóstoles, profetas, ancianos, de todo lo que hay por ahí permitiendo la gracia de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 21, hablando acerca de esa perversión de la ley que los hombres han pervertido, dice el apóstol, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En quién está el mal? ¿En la ley o en los hombres? Algunos de nosotros que damos gracias a Dios por su gracia, siempre estamos señalando la ley. ¡Esa ley es mala! ¡Esa ley es muerte! No, no, hermano, ¿quién dio la ley? ¿Fue Dios? No es la ley la que es mala, es el ser humano pecador que pervierte todo. Miren lo que dice el capítulo 8 de Romanos, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Note que Pablo está señalando que la ley es de Dios. ¿Qué es lo malo? Dice el versículo 7, que los designios de la carne, esos son enemistad contra Dios, que no se sujetan a la ley de Dios, no pueden sujetarse a la ley de Dios. Por eso, en lugar de la ley que ha sido incapaz de quitar el pecado, la Biblia presenta a Jesús, la única opción válida y única solución efectiva para quitar el pecado. Me encanta oír a Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29, que ya estudiamos aquí como parte de estos estudios de Juan, cuando dice, refiriéndose al Señor Jesucristo, este es el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. Y también en la palabra de Dios podemos leer en la primera carta de Juan, el versículo 1 y versículo 8 y versículo 9, donde Juan el apóstol escribe sobre la persona de Jesucristo diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, una referencia directa al Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Dios, a través de Jesucristo, me limpió de todos mis pecados y me libró de toda maldad. A usted, lo hizo con usted también. Alabado sea nuestro Señor. Finalmente, los versículos 9, el versículo 9, bueno, yo dije finalmente, pero no es finalmente, es para contentarlo un poquito a ustedes. El versículo 9 nos presenta a los acusadores siendo acusados. Dice el versículo 9 de Juan capítulo 8, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, tratemos de pensar también en esa escena. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El versículo 9 dice que ellos al oír esto, ¿a quién se refiere la Biblia cuando dice al oír esto? Bueno, lo dicho por Jesús, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra la mujer. Cuando ellos oyeron esto, dice la Escritura, que acusados por su conciencia, y me gustaría entonces que nosotros tomemos nota de lo que dice la Biblia aquí. No dice que Jesús les acusó a ellos. No dice ni siquiera que la mujer se levantó y dijo, maestros, esto me quieren acusar, pero yo conozco a ese que también es un adúltero. No, ella no levantó la voz, ni siquiera no dijo nada. Dice la Biblia, acusados por quién. Por su conciencia. Es decir, que su propia persona se vio evidenciado frente a ellos. Sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes. Todo lo que había en ellos que era pecaminoso y que no le permitía la moral para hacer juicio contra esa mujer que ciertamente era pecadora, que ciertamente había sido sorprendida. Pero ellos conocían, si algo ellos conocían era su propia vida. Y cuando Jesús dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer, comenzaron a fluir en sus pensamientos las acciones pecaminosas, los pensamientos pecaminosos, las actitudes pecaminosas. Todo lo que ellos habían cometido de pecado era una evidencia abrumadora para ellos. Y me encanta cómo la Biblia describe el desenlace de esto. Dice que comenzaron a salir desde el que tenía más edad hasta el más joven entre ellos. ¿Usted se imagina? Ellos fueron preparados para matar. Y la Biblia no lo dice, pero cuando ellos hablaron con Jesús de la mujer, Ellos hablaron de apedrearla, ¿o no? Dice el versículo 5 que ellos dijeron, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Bueno, si ellos iban a apedrear a esa mujer, ¿qué llevaron? ¿Piedra? ¿Ellos llevaron piedra? Cada uno de ellos iba, alguien que tenía la mano grande como yo, tenía dos piedras en esta mano y una en esta, tres. Y otro llevaba dos. Y ellos estaban listos para matar a esa mujer, no solamente para darle una pedrada. ¿Saben? Dice, la historia cuenta que cuando eran apedreados de verdad. Es que todos lanzaban piedra, de tal manera que la gente que estaba siendo ejecutada quedaba sepultada sobre un montículo de piedra. Ahí había piedra. Me imagino que había un burrito jalando una carreta de piedra también. Sí, porque había que apedrear. Imagínense entonces que cuando ellos escucharon esto de Jesús, abrumados por su propia conciencia, que trajo la evidencia de sus pecados, cada uno queriendo como esconder la mano y lanzando la piedra. ¿Se acuerdan cuando usted era niño que la atrapaban con la mano en la masa a usted? Tomando algo que no era suyo, su papá o su mamá, usted la escondía y lo lanzaba por atrás. ¿Ninguno de ustedes hizo eso? Ah, yo pensaba que solo yo. Mi conciencia, mi hermano, mi conciencia. Así estaban ellos, escondiendo las manos y lanzando la piedra. Y de manera sigilosa salían como escondidos, escurriéndose, porque era su propia conciencia que le estaba diciendo, tú también eres pecador. Es más, tú eres más pecador que ella. Sí, tú eres más pecador que ella. Tú eres más pecador, tú tienes más pecado. Es peor lo tuyo. Y así salieron. ¿Cuántos dice la Biblia que salieron? Todos. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que el apóstol Pablo cita en Romanos capítulo 3, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, Jesús había hablado acerca de eso. En Mateo capítulo 7, versículo 1, el versículo 5, dice la palabra de Dios, en palabra del Señor Jesucristo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y termina el 5 diciendo una palabra fuerte al oído de aquellos que estaban escuchando. Dice la palabra que Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si ellos hubieran leído y estudiado esto primero, antes de presentarse ahí, otra cosa hubiera sido. Pero fueron con hipocresía. En mi país, a veces en los barrios, agarran un ladrón y hay lo que se llama una turba que trata de linchar. El linchamiento, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un linchamiento. Que no esperan que llegue la policía, sino que cada uno viene y le da una trompada, otro le da una patada, uno agarra un palo y le da. Y en mi país hemos encontrado, han encontrado personas que la han matado en los barrios, linchada. Porque alguien dijo, un ladrón, y agarran todo el mundo y todo el mundo le da. ¿Usted sabe qué pasa? Que a veces los mismos ladrones están dando golpes y matan a gente con sus propias manos. Llega gente que tiene cualquier tipo de pecado. Y esa humanidad perversa es capaz de hacer cualquier cosa, hasta matar a un ser humano, siendo hipócrita, porque algunos que toman la justicia en sus manos son más pecadores y son más perversos que la persona que ha sido ejecutada. Eso pasó. Ningún ser humano, por más santo que pretenda ser, por más santo que se presente ante la sociedad, no posee la moral suficiente para restregarle a otro de su semejante la acusación de pecador imperdonable. Romanos, que ya citamos, capítulo 3, versículo 9 al versículo 12, dice la palabra: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores a ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en primera de Juan capítulo 1 y versículo 8 dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, los que somos salvos, es que Jesús no salva a gente buena? Jesús salva a pecadores. Es a pecadores que Jesús salva. Gente que está hundida en el pecado, hasta la coronilla de la cabeza, no hasta el cuello. Porque si usted está hasta el cuello, tiene la cabeza afuera. Pero cuando Jesús nos encontró a nosotros, estábamos totalmente hundidos en el pecado. Y Jesús nos salvó. Como hablábamos esta mañana con los hermanos del Bron, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia. Finalmente, el veredicto de justicia y perdón misericordioso. Versículo 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. De estos dos versículos yo quisiera apuntar algunas cosas y ya terminar en mi exposición con ustedes esta noche. Noten que en el versículo 10 Jesús no le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Es importante eso. No dice: ¿dónde están los que te acusan? Porque si hubiese dicho eso, sobre ella entonces pendería todavía una acusación pendiente. Creo que repetí la frase, ¿verdad? Jesús dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Es que ya la acusación no estaba ahí. Perdóneme. Jesús dice: ¿dónde están los que te acusaban? Hace unos días aquí cantamos una canción de Jesús Adrián Romero que dice: no hay argumento, ¿ni qué? Ni juicio contra mí. Él con su gracia me vino a redimir. Dice la palabra de Dios que ya una vez que hemos sido rescatados por Cristo, ya no hay nadie que pueda señalarnos. Ciertamente somos pecadores, pero Jesús decidió cargar en Él el pecado de todos nosotros. Wow, esa es la gracia de Dios. No es que nosotros hicimos algo para que el pecado desapareciera de nuestra vida. Seguimos siendo personas imperfectas. Pero ahora, escondido bajo la gracia de Dios en Jesucristo, hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de ahora y por siempre. Yo sé que usted no lo cree porque parece fácil. No es tan fácil cuando uno ve el sacrificio que hizo Jesucristo. Dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién cargó Dios el pecado? De todos nosotros. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay acusación sobre ella. Y aunque está libre, está temerosa delante del Señor Jesucristo. La pregunta, si fuera usted, que la trae ese grupo de gente para matarla apedreada, y de repente usted ve que la gente se va por una palabra que Jesús ha dicho. Bueno, yo no voy a decir si fuera usted, si fuera yo, me escurro también y me voy. ¿O no? ¡Wow, de la que me salvé! No, pero esta mujer estaba temerosa porque ella sabe que era pecadora y que era culpable. Igual que nosotros, el día que llegó el Señor Jesucristo frente a nosotros, a nuestras vidas, una de las cosas que el Espíritu Santo reveló frente a nosotros es nuestro pecado. Por eso hubo que arrepentirse. Porque el que no reconoce su pecado, no se arrepiente. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y eso nos presenta temerosos delante de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Una segunda cosa que yo quiero apuntar sobre estos versículos es que Jesús dice, ninguno te condenó. Noten que Jesús va hablando de cosas que van en progreso. Somos acusados y esa acusación, si es sostenible, nos lleva a condenación. Ninguno te condenó. No solo si siguen acusándote, sino te condenaron. La respuesta de la mujer, ninguno, Señor. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno. Vete. Y no peques más. Esta declaración última de Jesús a esta mujer tiene dos partes, si se habrán dado cuenta. Yo sé que se han dado cuenta. La primera es que Jesús dice, yo no te condeno. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Eso me hace recordar la declaración del mismo Señor Jesucristo en el capítulo 13 y el versículo 17 de Juan, donde dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Cuál es el propósito de Jesús al venir a este mundo? No es a señalar a la gente y decirle, tú eres pecador, para el infierno. Tú ven, ven, para el infierno. Tú eres pecadora, para el infierno. Ese no es el propósito de Jesús. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. En aquella escena donde está Jesús en casa de Zaqueo. Y llega la gente a la casa de Zaqueo y comienza a murmurar sobre Zaqueo diciendo, pero míralo, él ha venido a casa de un pecador. Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es de los hijos de Israel. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a este mundo. Jesús completa su misión frente a esta mujer, una pecadora que ha sido identificado su pecado y que está temeroso frente a él, que está, ha sido salvada por su palabra. Él le pregunta, ¿te condenaron? No, ninguno, Señor. Le dijo Jesús, yo tampoco te condeno. ¿Te acuerdas cuando Jesús te dijo a ti eso? Bueno, si yo te digo, si te acuerdas cuando Jesús te dijo a ti eso, me vas a decir, no me acuerdo. Pero ¿te acuerdas cuando leíste en la palabra de Dios que Jesús salvaba al pecador arrepentido? ¿Lo leíste? ¿Te convenciste? Bueno, yo sí me acuerdo cuando me di cuenta de esa realidad maravillosa, de que a pesar de yo ser un pecador que merecía la condena eterna, dice la Biblia que el Hijo de Dios vino a salvarme a mí. ¡Wow! ¡Qué alegría para mí cuando me di cuenta de eso! ¿Por qué? Porque de otro modo, no había otro modo de que yo pudiera ser salvo. No importa que mis padres hayan sido cristianos por muchos años, yo era pecador y estaba perdido. Y la única manera en que me pude salvar es cuando me di cuenta que era pecador. Y cuando Jesucristo tocó mi corazón y el Espíritu Santo me regeneró para yo darme cuenta la clase de persona que era. Bueno, cuando yo vi que había salvación en Cristo para mí, desde ese día soy feliz. No importa otra cosa. Soy feliz porque soy salvo por Jesucristo. La otra cosa es que Jesús le dice a la mujer. ¿Qué le dice? Bueno, lea conmigo, hermano. Juan capítulo 8 y versículo 11. La última parte. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer después de decirle, yo tampoco te condeno? Vete y no peques más. Esas palabras son la misma palabra que Jesús ha dicho a cada uno de nosotros. No solamente a la mujer adúltera. De hecho, nosotros seguimos identificando a esa mujer, que no sabemos su nombre porque la Biblia no lo proporciona, como la mujer adúltera. Deberíamos identificarla como la mujer a la que Jesucristo rescató, como son cada una de las mujeres que están aquí, a quienes el Señor Jesucristo rescató también. Como son cada uno de los hombres que están aquí, a quienes Jesucristo rescató. Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Sabe que Jesús dice lo mismo para ti, para mí? Nos ha rescatado el Señor, nos ha salvado, pero juntamente con ese regalo maravilloso de la salvación, hay un mandato del Señor Jesucristo para nosotros. Podemos irnos, ya no somos condenados, ya nadie nos acusa, nadie nos puede señalar, pero mis amados hermanos, no pequemos más. Vivamos esa santidad progresiva que Jesucristo espera de nosotros. Vivamos esa vida agradable que Dios espera ver en nuestra existencia. Vete y no peques más. Yo quiero terminar con esa frase, martillando nuestras mentes, hablando en nuestros corazones. Vámonos, pero no pequemos más. No nos está acusando. No nos está restregando nuestro pecado. No nos está reclamando. Simplemente está demandando de nosotros una conducta a la altura de quien ha sido salvado. Por favor, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Wow. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Asombra la manera en que Él actúa a nuestro favor. Porque siendo inmerecedores de su infinita gracia, el Señor ha sido tan bueno que nos ha perdonado. Ya no nos reclama más, pero espera de nosotros que seamos obedientes, que ya no pequemos más. No hay por qué pecar si ya somos libres de la muerte, de la condenación, del pecado. Vivamos esa libertad en Cristo como Él espera. No pequemos más.
Muchas gracias, Señor, te damos por habernos perdonado, al igual que esta mujer. Ayúdanos a seguir este diario caminar.